La esperanza de vida global no para de crecer. Vivimos más años, eso es un hecho.
Sí, es innegable.
Pero la gran pregunta es, ¿los vivimos mejor? ¿Y qué pasaría si en vez de ir poniendo parches a las enfermedades una por una, pudiéramos ir a la raíz de casi todas ellas?
Al propio proceso de envejecer.
Exacto.
Esa es la idea que, bueno, está poniendo patas arriba la biología y la medicina moderna. Se está pasando de una visión reactiva, de curar lo que ya está roto, a una proactiva.
O sea, entender el mecanismo del desgaste para mantener la maquinaria funcionando bien más tiempo.
Justo.
Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en la biología del envejecimiento, a ver por qué nuestro cuerpo se deteriora. También analizaremos esa brecha, que cada vez es mayor, entre los años que vivimos y los años que vivimos sanos.
Y las consecuencias económicas, que a mí me parecen fascinantes.
Sí, son sorprendentes. Para ello, nos basamos en varias fuentes. Un repaso general a la investigación científica sobre el envejecimiento, un estudio de la Clínica Mayo sobre salud global y un análisis económico del International Longevity Center del Reino Unido. El objetivo es salir de aquí con una idea clara de tres cosas. Primero, ¿qué pasa dentro de nuestras células a medida que cumplimos años? Segundo, ¿por qué vivir más no es sinónima de vivir mejor?
Y tercero, ¿cómo una sociedad con más personas mayores no es una carga, como se dice siempre?
No, sino que puede ser una oportunidad económica tremenda.
Venga, pues vamos al lío. La idea de que el envejecimiento no es un destino inevitable, sino un proceso biológico que se puede modular, es fascinante. Y parece que el punto de partida para entender todo esto es un artículo científico de 2013.
El de los Hallmarks of Aging.
Identificó procesos biológicos concretos, medibles.
Claro, le puso nombre a los problemas.
Exacto. Pero ojo, para ser considerada una marca oficial no vale cualquier cosa. Tiene que cumplir tres criterios muy, muy rigurosos.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, tiene que manifestarse durante el envejecimiento anormal. Lógico. Segundo, si lo aceleras en un laboratorio, en un ratón, por ejemplo, el animal envejece más rápido.
Vale.
Y tercero, y esta es la clave para las terapias, si consigues ralentizarlo o revertirlo, el envejecimiento debería frenarse y la salud mejorar.
Entiendo. O sea que son las causas, no solo los síntomas. Y por lo que he leído, no es solo una lista, las agruparon de una forma bastante lógica, ¿verdad?
Totalmente. Las organizaron casi como los actos de una obra de teatro. El primer grupo son las marcas primarias.
Las causas originales.
Eso es, el desgaste inevitable. Aquí tenemos la inestabilidad del genoma, o sea, el ADN acumulando errores, el acortamiento de los telómeros.
Las alteraciones epigenéticas, que son como cambios en el software que lee el ADN.
Muy bien explicado. Y la pérdida de la proteostasis, que es el sistema de control de calidad de las proteínas.
Vale, o sea que el primer acto es el daño inevitable, el desgaste de las piezas, como las grietas en los cimientos de una casa.
Buena analogía, sí. Y a partir de ahí el cuerpo intenta reaccionar a ese daño. Y ese es el segundo acto.
Las marcas antagonistas.
Exacto. Son respuestas que en principio son protectoras, pero que a la larga se vuelven contra nosotros.
Un momento, ¿cómo es eso? Mecanismos de defensa que acaban siendo perjudiciales.
Esa es la paradoja. Por ejemplo, una detección desregulada de nutrientes. La célula interpreta mal las señales y se pone en un modo de crecimiento constante que la desgasta.
Ya. O la disfunción de las mitocondrias, nuestras centrales energéticas. Y una muy importante, la senescencia celular. Y me falta el tercer acto, el desenlace.
El desenlace son las marcas integradoras. Son la consecuencia final de todo lo anterior, el resultado visible.
Y aquí estarían el agotamiento de las células madre.
Que son las que nos regeneran, sí.
Y una comunicación intercelular alterada. O sea que las células del cuerpo empiezan a hablar mal entre ellas. Un caos general.
Vale. La estructura queda clara, pero para entenderlo de verdad, creo que lo mejor es que nos detengamos en un par de ejemplos llamativos. Por ejemplo, has mencionado los telómeros. La analogía es la de las puntas de plástico de los cordones de los zapatos, ¿no? Es la analogía perfecta. Los telómeros son esas capuchas protectoras al final de nuestros cromosomas. Cada vez que una célula se divide, se acorta un poquito el telómero.
Hasta que ya no puede más.
Llega un punto, el límite de Hayflick, en que son tan cortos que la célula dice, basta. Interpreta que su ADN está en peligro y deja de dividirse para no generar células defectuosas.
Es un mecanismo de seguridad, en realidad, contra el cáncer.
Es fundamental, sí. Pero el precio a pagar es que nuestros tejidos pierden capacidad de regenerarse.
Oye, y has mencionado también la senescencia celular. He oído este término asociado a las células zombies.
Sí.
Suena increíblemente llamativo. ¿A qué se refiere exactamente?
Pues el nombre les viene al pelo. Son células que han sufrido un daño tan grande que deberían autodestruirse. Un proceso llamado apoptosis. Pero no lo hacen.
¿Se quedan ahí?
Se quedan ahí. En un estado de limbo. No mueren, pero tampoco se dividen. Son zombies. Y el problema es que no son inactivas, ni mucho menos.
Claro, un zombie no se queda quieto, va por ahí causando problemas.
Justo. Estas células senescentes secretan un cóctel tóxico de moléculas inflamatorias.
El SASP.
El SASP, sí. Y este veneno daña las células sanas que tienen alrededor, creando un ambiente de inflamación crónica y, lo que es peor, contagiando la senescencia a otras células.
Son como manzanas podridas en un cesto, que acaban estropeando a las demás.
Esa es la imagen exacta.
Qué potente. Y el tercer ejemplo que me parece clave es la disfunción de las mitocondrias, las centrales energéticas. ¿Qué les pasa con la edad?
Pues que se vuelven ineficientes, como una central eléctrica vieja. Producen menos energía, menos ATP, que es el combustible de la célula para todo.
Y a la vez, más residuos. Más residuos tóxicos, sobre todo radicales libres. Es un círculo vicioso. Menos energía implica que los sistemas de reparación de la célula funcionan peor. Y más residuos aceleran el daño. Y eso, en el día a día, es la fatiga, la pérdida de función.
Exactamente.
Todo esto que me cuentas es un campo que, bueno, no para de cambiar, ¿no? Porque el artículo original es de 2013, pero creo que se actualizó hace nada.
Sí, en 2023 los mismos autores publicaron una actualización. Vieron que había más piezas en el puzzle y añadieron algunas marcas nuevas.
¿Cómo cuáles?
Una de las más importantes es la inflamación crónica, a la que han puesto un nombre muy, muy descriptivo. Inflamaging.
Inflamaging.
Suena a mezcla de inflamación y...
envejecimiento.
Eso es. Es la idea de que con los años nuestro cuerpo vive con un nivel bajo pero constante de inflamación, como un fuego lento que va dañando los tejidos de forma silenciosa.
Vaya.
Y también añadieron la disbiosis, que es el desequilibrio de los billones de microbios que viven en nuestro intestino y que, bueno, cada vez vemos que están más conectados con todo, con la salud general, el sistema inmune, hasta el cerebro.
Todo este viaje al interior de la célula es alucinante, pero me lleva a pensar, ¿cómo se traduce todo este desgaste microscópico en la vida de las personas?
Esa es la conexión crucial.
¿Qué vemos cuando salimos del laboratorio y miramos las estadísticas de salud a nivel mundial?
Pues para entenderlo hay que tener claros dos conceptos que maneja la geriociencia. Por un lado está el lifespan, la esperanza de vida.
El número, el total de años que una persona vive.
Sí. Pero por otro, y para mí mucho más importante, está el health span, la esperanza de salud.
Es decir, no solo cuántos años vives, sino cuántos de esos años los pasas bien, con buena salud, con autonomía, sin enfermedades crónicas.
Has dado en el clavo. Y el gran objetivo de la ciencia moderna ya no es solo estirar el lifespan. El verdadero reto es comprimir la morbilidad.
Comprimir la morbilidad.
Imagina la vida como una línea de tiempo. La idea no es alargarla indefinidamente, sino conseguir que el tramo final que pasamos con mala salud sea lo más corto posible, que la curva de calidad de vida se mantenga alta y caiga de forma muy abrupta justo al final.
No se trata tanto de añadir años a la vida, sino vida a los años.
Ese es el lema, sí.
Me parece un objetivo mucho más humano. Y aquí es donde el estudio de la Clínica Mayo que tenemos en nuestras fuentes da unos datos que son para reflexionar, como poco.
Son duros.
En 2019, la brecha media global entre esperanza de vida y esperanza de salud era de 9,6 años.
Casi 10 años. Y lo más preocupante es que esa brecha ha crecido un 13% desde el año 2000.
Casi una década. Es una cifra que te obliga a parar. Pensar que de media la gente pasa la última década de su vida con mala salud. Es un éxito agridulce de la medicina.
Totalmente.
Hemos conseguido que la gente no se muera de infartos, pero a cambio viven más tiempo con secuelas o con otras enfermedades crónicas.
Es la gran paradoja. Y los datos varían mucho por países. El estudio destaca que Estados Unidos tiene una de las peores cifras, una brecha de 12,4 años.
¡Madre mía!
Y también hay una diferencia de género clarísima. Las mujeres viven más, pero pasan una proporción mayor de su vida con mala salud. Su brecha es, de media, 2,4 años más larga que la de los hombres.
Y si conectamos esto con lo de antes, con las marcas del envejecimiento, podemos suponer que la acumulación de todo ese daño celular es la causa biológica de esta brecha.
Esa es la visión de la gerociencia, sí. El envejecimiento en sí mismo es el principal factor de riesgo para casi todas las grandes enfermedades de nuestra era.
Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, Parkinson.
Todas. Parecen distintas, pero comparten una raíz común. Por eso, tratar el envejecimiento es, en esencia, la forma definitiva de medicina preventiva.
Todo esto me lleva a pensar, si hemos identificado que el envejecimiento en sí es el gran factor de riesgo para todo, ¿estamos enfocando bien la medicina? ¿No tendría más sentido atacar a la raíz en lugar de ir apagando fuegos uno por uno?
Esa es exactamente la premisa de una nueva generación de fármacos que se están investigando, los geroprotectores.
Geroprotectores.
La idea es revolucionaria. En lugar de tener una pastilla para la tensión, otra para el colesterol, otra para el azúcar, el objetivo es encontrar una intervención que actúe sobre las marcas del envejecimiento.
Para prevenir o retrasar la aparición de múltiples enfermedades a la vez.
Exacto.
Suena increíble. ¿De qué tipo de fármacos estamos hablando? ¿Hay ya candidatos?
Sí, hay varios muy prometedores. Uno es la metformina, un fármaco baratísimo que se usa para la diabetes tipo 2. Se ha visto que podría tener efectos que van mucho más allá.
Ya.
Otro es la rapamicina, que actúa sobre una de esas vías de detección de nutrientes que mencionamos. Y quizá los más famosos ahora mismo son los senolíticos.
¿Senolíticos? Por el nombre imagino que tienen que ver con la senescencia. Atacan a las células zombies.
Bingo. Son fármacos diseñados para buscar y destruir selectivamente esas células zombies, para limpiar el tejido de esa fuente de inflamación crónica.
Eliminar las células senescentes. Suena a ciencia ficción, pero también suena arriesgado. ¿No cumplen alguna función útil? ¿Qué pasa si eliminamos células que no deberíamos?
Es una pregunta excelente y es el gran debate en el campo ahora mismo. En modelos animales ha demostrado ser increíblemente eficaz. Pero tienes razón.
¿En qué?
La senescencia también tiene funciones útiles, como en la cicatrización. Por eso, el propio artículo sobre geroprotectores que hemos consultado añade un matiz crucial.
Que no es tan simple.
Que el enfoque de una pastilla para todo es probablemente demasiado simple. El efecto de estos fármacos podría variar mucho entre tejidos o entre personas.
¿Entonces, el futuro sería un enfoque más personalizado?
Probablemente. Quizá con ayuda de inteligencia artificial se podrían analizar los biomarcadores de una persona para ver cuál de sus marcas está más activa y diseñar un cóctel a medida.
Estamos lejos de eso, me imagino.
Lejos, pero es hacia donde apunta la investigación.
Vaya, eso cambia las cosas. Y claro, si conseguimos que la gente viva más años con buena salud, no solo cambia la medicina, cambia la sociedad entera. Y eso nos lleva directamente al informe del International Longevity Center.
Que le da una vuelta completa a la narrativa catastrofista.
Sí, esa idea de que una población envejecida es un desastre económico.
Totalmente. Siempre oímos hablar del envejecimiento en términos de coste, las pensiones, el gasto sanitario. Pero este informe se centra justo en lo contrario, en las oportunidades económicas que estamos ignorando.
Exacto. Lo llaman el dividendo de la longevidad. El dividendo de la longevidad. Me gusta el concepto. ¿Y dónde está ese dividendo? ¿De qué oportunidades hablamos?
Son enormes. Y están en dos áreas principales. La primera es el poder de consumo. Los mayores de 50 años ya no son consumidores pasivos.
Para nada.
El informe proyecta que, en el Reino Unido, su gasto pasará de representar el 54% del consumo total a un impresionante 63% en 2040.
Más de la mitad de todo el consumo es un mercado gigantesco.
Gigantesco. Y no solo gastan más, sino que gastan de forma distinta. Su consumo se desplaza cada vez más de bienes básicos a, bueno, a ocio, cultura, viajes, tecnología adaptada.
Abre nuevas vías de negocio para las empresas que sepan verlo.
Claro. Y la segunda área es el trabajo. Se prevé que la proporción de trabajadores mayores de 50 años alcance el 37% de la fuerza laboral en 2040. Son personas con una experiencia, un conocimiento acumulado que es un activo valiosísimo.
Hay un dato en el informe que me parece, vamos, potentísimo. Dice que si se eliminaran las barreras que hoy dificultan el consumo a los mayores de 75 años...
Cosas tan simples como la falta de transporte accesible, tiendas poco amigables...
O tecnología complicada. Pues solo con eso se podría añadir un 2% anual al PIB para 2040.
Es una cifra brutal. Y en el ámbito laboral, el dato es igual de impactante. Calculan que hay cerca de 1 millón de trabajadores mayores de 50 que están involuntariamente fuera del mercado laboral.
Parados a la fuerza.
Exacto. Si se les dieran oportunidades, se podría añadir otro 1,3% anual al PIB. No es un coste, es una oportunidad económica que se está desperdiciando por prejuicios.
La verdad es que hemos hecho un recorrido increíble. Hemos empezado en el nivel más microscópico, viendo cómo se desgastan los telómeros.
Y cómo fallan las mitocondrias.
Y hemos acabado hablando del Producto Interior Bruto de países enteros.
Es que todo está conectado. Lo que demuestran estas fuentes es que estamos en medio de un cambio de paradigma. El foco se está moviendo de tratar enfermedades cuando ya es tarde a entender, y ojalá pronto, intervenir en el propio proceso de envejecimiento.
Y las implicaciones son dobles.
Por un lado, la posibilidad de aumentar nuestra esperanza de salud individual. Y por otro, la de generar una enorme prosperidad colectiva aprovechando ese dividendo de la longevidad.
La ciencia nos muestra que hay intervenciones médicas y de estilo de vida que podrían ampliar nuestros años de buena salud. Pero mientras te escuchaba, no podía dejar de pensar en una cuestión fundamental.
A ver.
El acceso y la equidad. A medida que aprendemos a ralentizar el reloj biológico, ¿cómo nos aseguramos de que una vida más larga y saludable sea un dividendo compartido por toda la sociedad y no se convierta en el próximo lujo al alcance de solo unos pocos?